Este mensaje, Todas las cosas, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la noche del día 24 de noviembre de 1962 en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Pueden sentarse. Solo al escuchar ese antiguo canto, solo creer, como que me conmueve, y luego entrar y recibir una bienvenida como esa, uno simplemente se siente como tomar su posición. Bueno, yo estoy feliz de ser el pastor asociado del Tabernáculo Vida. A mí me gusta esa palabra vida. Yo hablé tocante a ella en esta mañana de la seguridad de vida. Y yo espero que todos tengan una póliza, porque ciertamente la necesitamos. La debemos tener para tener la seguridad. Ahora, supongo que ellos han anunciado que va a haber un servicio bautismal en un ratito, y así que estamos esperando con expectativa el momento de este servicio bautismal. Y vamos a tratar de despedir tan pronto como podamos. Estaba un poco cansado y vine temprano. Billy me llamó y dijo, ¿quieren que vengas temprano en esta noche? Dijo, ellos van, ¿quieren que despidas temprano? Yo dije, ¿qué es temprano? Y desde que salí del tiempo a la eternidad, pues, yo ya no tengo más tiempo. Yo simplemente no sé qué es el tiempo. Ya no lo medimos más, Jim. Nosotros simplemente lo dejamos en paz. Jim, ¿tiene usted las cintas allá atrás? Supongo que sí. Creo que han sido anunciadas aquí desde la plataforma. Y yo no sé cómo la gente las soporta, pero van por todo el mundo. Y allí están atrás cientos de mensajes diferentes de diferentes lugares, filas y oración. Y así que este muchacho aquí, su suegro y ellos, ellos tienen una máquina que constantemente está en operación casi día y noche reproduciéndolas. Y nosotros solo ellos las venden a un precio tan limitado. Ellos apenas ganan lo suficiente vendiéndolas. Y así que si ustedes las quieren, están allí, junto con los libros y demás, y literatura de aquí del tabernáculo. Y así que estamos. Me encuentro con gente todo el tiempo. Dicen, usted sabe, estaba tocando una cierta cinta, fui salvo. Ciertas cosas que han sido una bendición para la gente, y esa es la razón por la que permitimos que sean enviadas. Es porque bendicen a alguien y ayudan a alguien. Ahora, yo quiero leer una escritura en esta noche que se encuentra en Romanos 8:32, y vamos a empezar a hablar directamente en unos cuantos minutos. Romanos 8:32 dice así: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Yo estaba hablando en esta mañana sobre la seguridad. Y ahora, en esta noche, estamos sobre las inversiones, mejor dicho, y en esta noche, Él nos da todas las cosas. Ahora oremos. Ahora, Señor, nos hemos reunido aquí con ninguna otra razón más que de hablar de Ti, cantar de Ti, testificar de Ti, y traer gloria y honor a Tu nombre. Y oramos que Tú bendigas nuestra reunión, que Tu gran presencia venga y nos provea todo lo que Dios requiere de nosotros en esta noche. y nuestra petición está ante Él para caminatas más cercanas, más salvación, experiencias mayores, sanidad del cuerpo y tantas cosas, Señor. Tú las conoces todas. Y si alguna vez vino a nuestras mentes que si no tuviéramos un Padre Celestial al cual pudiéramos venir, que si no tuviéramos un lugar en donde deshacernos de nuestras cargas, si no tuviéramos una barrera contra el pecado, oh, qué gente tan miserable seríamos. Pero estamos tan contentos, Señor, que tenemos a uno que es amable y lleno de amor, enviándonos sus bendiciones. Estamos agradecidos por ella, Señor, aunque no lo expresemos correctamente, pero tú conoces nuestros corazones, Señor, y ruego que encontremos gracia delante de ti en esta noche, en nuestro cantar, en nuestra adoración, en nuestra actitud al predicar, para que tú nos proveas en esta noche todas nuestras peticiones, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, mañana en la mañana, la escuela dominical, y mañana en la noche, la clausura del, supongo que del avivamiento jubileo. No, espero que no sea la clausura del avivamiento, sino solo la clausura de esta reunión general, y luego yo espero que el avivamiento continúe y que siga sin parar. Miren, si ustedes me dan toda su atención solo por unos momentos, y trataré de hablar sobre el tema de todas las cosas. Y yo lo enseño más o menos como una clase de escuela dominical, porque yo soy, ustedes saben a estas alturas que yo no soy un predicador, así que tengo que hacer lo mejor que puedo para traer algo de la palabra. Pero lo hago y no traigo algo de ella exactamente hasta que crea y firmemente crea que yo sé de lo que estoy hablando, porque he experimentado de lo que estoy hablando. Jesús dijo, sabemos lo que creemos. Tenemos la experiencia. Pensé en esta mañana que el sacerdotito griego que estuvo con nosotros en el compañerismo, en el desayuno, qué personita tan maravillosa. Y como que anda buscando una experiencia más profunda. Yo tengo a otro sacerdotito griego que fue guiado a Cristo por medio de las cintas. Su padre es un maestro griego ortodoxo, un hombre muy respetado en Grecia. Él vino acá para completar su educación, echó mano de una de las cintas, y al principio él la criticó, y luego él vino y fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. Y él dijo, hermano Branham, yo sé que usted no sabe griego, porque tengo entendido que usted no sabe el inglés muy bien. Pero dijo, si alguien realmente sabe griego, y él es un erudito griego, dijo, la continuidad de su manera de hablar es absolutamente perfecta con el griego, al unir las escrituras. Por esa razón, él se volvió a bautizar, ¿ven? Y él dijo, yo, es un fenómeno. Y el solo saber que usted no lo sabe, pero de la manera que usted une sus escrituras, la continuidad de sus escrituras, concuerda con el griego. Así que le pediré que él venga a ver a este hermanito por un tiempo. Él sería una gran ayuda para él. Y ahora, oren por nosotros. Todas las cosas, no podemos hablar de todas las cosas, pero todas las cosas son nuestras por medio de Cristo. Y si Él no escatimó a su propio Hijo para traernos esto, ¿cuánto más lo traerá Él? Si estamos dispuestos a recibirlo. Miren, yo no puedo hablar de todas las cosas, pero yo quiero hablar de una cierta cosa de todas estas cosas. Y yo creo que esa es una cosa importante. Eso es perdonado. A mí me encanta esa palabra perdonado. Realmente la palabra significa una liberación de culpabilidad. ¿Y qué experiencia es esa para todo aquel que ha tenido una experiencia de eso? De ser liberado de culpabilidad. No tratando de escaparse por medio de alguna forma de psicología, escaparse, sino ser perdonado. Eso significa que ha sido repudiado. No hay nada más al respecto, ha sido olvidado. Al escaparse de algo, uno todavía pudiera regresar a eso, como los pecados que en un tiempo eran cubiertos, pero hoy no son cubiertos, son divorciados. Ya han desaparecido completamente, puestos en el mar del olvido, para nunca más ser recordados. A mí me gusta eso. Yo sé que los chistes no son algo apropiado en el púlpito y especialmente en una reunión pentecostal. Pero para mostrar algo, se me fue dicho en una ocasión de una joven que tenía un padre que constantemente estaba llorando y gritando cuando él leía en la Biblia de sus pecados siendo perdonados. Así que la muchacha se casó y se mudó a la ciudad y pertenecía a un tipo de iglesia formal con muchas sociedades. Y la sociedad de damas iba a tener una reunión en su casa. Y ella se preguntaba cómo iba ella a mantener callado a su padre durante este tiempo, porque él se emocionaba mucho. Así que ella dijo, bueno, si le doy la Biblia, él llorará y gritará todo el tiempo. Así que solo hay una cosa que se me ocurre hacer. Yo solo le daré la geografía y lo llevaré allá arriba al desván. Lo dejaré que solo mire las fotos. Y casi en el momento que ellas estaban listas para servir el té rosado o lo que sea que ellas hacen, ustedes saben, hubo un tremendo escándalo allá arriba. Alguien gritando y saltando y revolcándose y rebotando de arriba abajo y gritando aleluya, aleluya. Todas las mujeres se asustaron y corrieron allá arriba, y ella le arrebató la geografía de su mano y le dijo, papá, eso no es la Biblia, eso es la geografía. Él dijo, lo sé. Pero dijo, el otro día, yo estaba leyendo en la Biblia, en donde dice que mis pecados siendo perdonados fueron puestos en el mar del olvido. ¿Ven? Sepultados en el mar. Y yo vi aquí en la geografía, en donde el mar es tan profundo al grado que ellos a veces ni siquiera pueden encontrar el fondo. Dijo, todavía siguen sin parar. Así que yo pienso que eso es lo que significa el perdón. Es borrado completamente. No solo puesto a un lado e intentar algo, sino que es borrado, ha desaparecido. No puesto a un lado, pero ha sido. Nosotros tenemos, por medio del perdón, somos liberados. No por medio de la psicología. No somos liberados por medio de un credo. No somos liberados por medio de la emoción. Sino que somos liberados por medio del poder del Calvario. Somos perdonados. Libres. Oh, lo que significa ser libre. El quitar una carga de sus hombros, de su corazón. Una persona libre. Yo tuve una pequeña experiencia el otro día, creo que no debería decirla aquí, pero quiero decirla. Yo he estado bajo una gran carga ya por 5 años ahora. Como ustedes, gente de aquí, saben acerca de eso, del gobierno federal. Y ellos estaban tratando de encontrar alguna manera para arrestarme. En las reuniones, en estos 16 años en el campo, ellos habían seguido la pista y encontrado cheques que la gente me había hecho a mí personalmente en las reuniones y tenían mi nombre en ellos, y yo los había endosado y se los había entregado al tabernáculo para los gastos. Y el recaudador de impuestos sobre la renta del gobierno federal dijo que esos cheques eran míos personales, sin importar qué había hecho yo con ellos. Sí, como un hermano que me firmó un cheque en la ventanilla por tantos miles de dólares para un viaje a ultramar. Luego, él lo firmó para que solo fuese pagado de sus fondos a la orden de William Branham. Yo lo firmé y lo puse en los fondos del tabernáculo. Nosotros guardamos cada cheque, todo, los trajimos. Él dijo, cuando usted lo firmó, era de usted. Luego usted se lo entregó al tabernáculo. No hay manera de ganarles, eso es todo. Así que, oh, qué cosa, reprendiéndome repetidamente. Y ellos dijeron que ellos iban a hacer que yo, que les debía con delincuencia, y por todas mis reuniones, 300 mil y algo de dólares. Yo dije, yo puedo pagar eso pagando un dólar al año. Espero vivir lo suficiente para acabar de pagarlo. Pero lo rechacé. Yo dije, yo pago mis impuestos, yo. Pero ahí lo tienen. Ellos dijeron, usted también debe eso. Bueno, de arriba abajo y por años, ellos han estado investigando mi persona. Y yo digo esto con mi Biblia abierta, estando aquí presentes hombres que estuvieron allí y lo saben, que ellos ni siquiera encontraron un solo centavo que yo gasté para mí mismo, solo para el reino de Dios. Eso es correcto. Así que el abogado me llamó para que fuera el otro día y él dijo, hermano Branham, el gobierno está listo para llegar a un acuerdo después de 5 años y yo tenía la ICE en Miller de Indianapolis que se me fue recomendada por el hermano Argenbite. Yo no podía salir de la nación, estaba bajo la vigilancia del gobierno. Era un caso federal y yo pensé, qué cosa, ¿qué es lo que he hecho? Y él dijo, bueno, esto es lo que usted ha hecho. Usted debería saber que no debe hacer eso. No era un fraude porque yo lo había puesto en la iglesia. Solo como cuando la gente hace un cheque. Ellos no hubieran sabido que debería ser puesto en un fondo. Ellos solo lo hacían a nombre de William Branham. Bueno, cuando eso pasa por el banco de liquidación, se le hace una copia fotostática. Así que ellos tenían cada uno de ellos. Pero ellos vieron dónde los volví a depositar, aquí en el tabernáculo Branham, para pagar los gastos y demás. Y las reuniones en ultramar, bueno, para adelante y para atrás. Y luego él dijo, usted puede, ellos quieren llegar a un acuerdo con usted. Y yo dije, bueno, yo no lo debo. Él dijo, bueno, mire aquí esto, hermano Branham. Dijo, creo que usted tiene un 99% de probabilidad si lo someten a un juicio. Dijo que ellos no pueden acusarlo, pero ellos están tratando de someterlo a un juicio para decir que usted lo debe. Y cuando lo hagan, ellos tendrán como 1% de probabilidad sobre lo que ellos digan que su nombre estaba allí escrito y que usted lo endosó. Por lo tanto, era su propiedad. Y luego usted se lo entregó al tabernáculo. Dijo, ellos pudieran abrir un caso contra usted. Y todo había sido depositado, estaba en el depósito de la iglesia y demás, lo cual estábamos usando como si fuera una institución no lucrativa. Y de adelante para atrás, el hermano Gordon Lindsay, a quien esta mañana él fue y luchó a mi favor, y todos lo intentaron, pero no hay manera de lograrlo, ellos no se dieron. Y él dijo, aquí hay una cosa, hermano Branham. Luego, cuando él me dijo lo que se requeriría para llegar a un acuerdo, estaba muerto de miedo. Y yo dije, yo no pudiera hacer eso, no hay manera alguna para que lo haga. Y él dijo, bueno, mire, aquí hay una cosa. Dijo, podemos tomar el caso y nosotros somos sus abogados. Pero si nosotros vamos allá y tomamos el caso, hay una probabilidad de poder decirles que estos fueron regalos no solicitados y quedan libres de impuestos. Entonces a uno se le impone un impuesto sobre sucesiones y allí eso lo pudiera alargar por otros 4 o 5 años. Y yo dije, oh, qué cosa. Yo dije, yo no quiero eso. Yo estoy a punto de... Yo dije, yo no tenía ni una cana cuando esta cosa empezó. Y yo dije, el solo pensar que están tratando de acusarme como si fuera un estafador o un ladrón. Y yo dije, ¿cómo es posible que ellos puedan tomar a un ministro que está tratando de predicar el evangelio y que comprobó que use el dinero para el reino de Dios para convertir a criminales y demás? y hacer este un mejor lugar para vivir. Y quieren hacer que uno haga eso cuando las compañías de cigarrillos y de whisky, por medio de la televisión vulgar y todo lo demás, les traen cáncer por fumar y todo lo demás, y pueden descontar esa publicidad de sus impuestos sobre la renta del gobierno. Simplemente no es justo. Yo dije, no es justo, ustedes no me están tratando justamente. Dijeron, eso depende en lo que decide el gobierno. Y yo dije, Dios será la última decisión. Eso es verdad. Así que me mantuve firme. Luego el abogado dijo, esto es lo que es, hermano Branham. Y yo estaba tan agradecido por eso. Él dijo, no podemos hallar ni una sola cosa en contra de su nombre. Pero si ellos alguna vez lo someten a un juicio y siendo que usted es un ministro con tal reputación, ellos la desacreditarán por toda la nación al ir a un juicio. ¿Y qué sucede entonces? Dijo, no importa cuánto se compruebe que usted es inocente, entre mucha gente usted todavía será culpable. Como ese precioso hermano bautista de por aquí no hace mucho, que una mujer dijo que él había entrado a su casa y la había insultado. Ustedes oyeron de eso. Fue por aquí en alguna parte en el sur, y hace como 3 años, o quizás no tanto así. Y ese ministro comprobó, junto con su congregación, que él estaba a 150 millas de retirado por varios días antes y el mismo día, y por muchos días después. Aún los juzgados querían cambiarlo y preguntar al ministro si él quería. Él quería demandar a la mujer por difamar el nombre de un ministro. Dijo, déjenla ir. ¿Y vieron ustedes el voto popular por todo el país? Rápidamente ellos difamaron su nombre en todas partes. Y la gente dijo, 75% de los americanos dijeron, oh, donde hay humo, hay fuego. Ahora, ese precioso hermano tendrá que seguir viviendo con eso todos sus días. Cuando él es inocente como cualquiera aquí. Bueno, allí lo tienen. Y ahora, él me dijo, se requerirá mucho dinero para lograrlo. Y yo solo tenía como $75 y él quería 40 mil. ¿Ven? Para pagar los honorarios del abogado y al gobierno. Yo dije, ¿qué he hecho? Me fui a casa, yo le dije a Meda, mi esposa, lávale la cara a los niños, alista su ropa. Yo seré un vagabundo el resto de mi vida. Yo dije, yo no lo haré. Eso es todo lo que hay al respecto. Si yo lo debiera, yo trabajaría duro para pagarlo. Pero yo no lo debo y ellos no pueden decir que yo lo debo. Ellos no lo pueden comprobar. Ellos han tenido 5 años para hacerlo y todavía no lo pueden hacer. Ella es una mujer muy pacífica. Ella esperó un ratito y ella vino y puso su brazo alrededor de mi hombro. Ella dijo, mire, espera un momento. Ella dijo, pero recuerda, Bill, si tú huyes, eso es ser un cobarde. Y dijo, ellos todavía tendrán eso contra ti. Y dijo, solo hay una cosa, eso es encararlo. Y yo me fui a la sala y dije, Señor, ¿qué debo hacer? Dame una escritura. Esto es lo que vino a mí. En una ocasión, ellos le preguntaron, ¿es correcto que nosotros, los judíos, quienes somos libres, paguemos tributo a César? Él cogió un denario y dijo, ¿de quién es la inscripción allí? Él dijo, de César. Dijo, entonces, dad al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Entonces yo vi en donde un día, él le dijo a Pedro, no los ofendamos. Tú sabes, tú tienes un anzuelo en tu bolsillo que traes contigo todo el tiempo, solo como un recordatorio que fuiste un pescador en un tiempo. Yo tengo un banco allá en un pez. Ustedes saben, a él le pertenece todo, de todos modos. Así que él dijo, ellos acaban de hacer un depósito hace un rato. Ve allá y echa el anzuelo y el primer pez que tú saques, ábrele su boca y el banco lo liquidará. Y llévalo allá y dáselo por mí y por ti para que no los ofendamos. Yo dije, Dios, tú todavía tienes peces. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Pero un hermano sentado aquí actuó en lo que dije. Yo fui allá y pedí prestado $40,000, teniendo entendido que lo pagaré todo en 10 años, 4,000 al año. Yo no sé cómo hacerlo, pero él todavía tiene peces. Y él tiene, todo eso le pertenece a él. Me fui a casa y yo escribí, después de escribir el cheque, y yo le puse allí completamente pagado por impuestos atrasados. Y yo pensé, ¿lo aceptará el gobierno de esa manera? Y justo antes de venir acá, yo pensé que sería mejor llamar al banco. Yo llamé al banco y el cajero entró y miró. Él dijo, sí, ellos lo aceptaron, Billy. Estás libre. Estás perdonado. Oh, qué cosa. Algo recorrió mi cuerpo. Yo corrí al cuarto y cogí a mi esposa del cuello. Yo dije, cariño, estoy perdonado, estoy libre. La cuenta vieja ha sido liquidada. Yo puedo ir ahora a cualquier lugar que quiera, a donde quiera que el Señor me guíe. Estoy libre. Oh, qué cosa es ser perdonado. Algo que yo no pude evitar. Y también mis pecados eran algo que yo no pude evitar. Yo nací con la naturaleza de Adán en mí, pero alguien me perdonó. Ellos borraron la cuenta vieja un día, y yo quedé libre desde ese día en adelante. Estoy tan contento. Cuando el hombre pecó, él cruzó la gran cima, abismo mejor dicho, entre él y Dios. Él mismo se separó de Dios. Y no había manera alguna para que él regresara alguna vez. Él estaba absolutamente del otro lado del abismo de Dios, sin manera alguna en lo absoluto para regresar. Dios, rico en misericordia, maravilloso en gracia, aceptó por él un sustituto. Le permitió hacer un sustituto, una ofrenda de un animal para tomar su lugar. La sangre era la única cosa que podía pagar el precio. No había nada más que podía pagar el precio. Nada lo pudo satisfacer en ese entonces y nada lo ha podido satisfacer desde ese entonces y nada podrá satisfacer después. La sangre y solamente la sangre. La primera decisión de Dios fue de perdonar al hombre por medio de la sangre derramada. Y Dios no puede hacer la segunda decisión contra su primera decisión. Si lo hiciera, entonces su primera decisión estaba errada, y él no pudiera estar errado y ser Dios. Por lo tanto, él solo tiene una manera, y esa es la manera de la sangre. Sus decisiones son perfectas y eternas, por cuanto Él es Dios y su palabra es eterna y sus decisiones son su palabra y es perfecta. Ustedes no pueden añadirle algo a ella o quitarle algo a ella. Desde ese tiempo, ese ha sido el único lugar de Dios para el compañerismo, para encontrarse con el hombre. Antes de eso, él se encontraba con él en el huerto del Edén. No se necesitaba la sangre, pero desde ese entonces su decisión fue de volverse a encontrar con el hombre redimido por medio de la sangre. Ha sido el único lugar que el compañerismo podrá ser aceptado por Dios. Es el único lugar que Dios puede encontrarse con el pecador, y todos somos pecadores por naturaleza. Se requiere el sacrificio de la sangre para regresarnos al compañerismo con Cristo de nuevo. De ninguna otra manera, es absolutamente, totalmente. Desde Adán hasta hoy, el hombre ha intentado de hacer su propio sustituto. El hombre constantemente ha intentado hacerlo. Desde hojas de higuera hasta la educación, él ha intentado de hacerse para sí mismo un sustituto. Adán expresó lo que estaba en el hombre cuando él intentó de formular su propia manera para regresar por medio de las hojas de higuera. Desde entonces, ellos han edificado torres, han edificado ciudades, han edificado ídolos, han edificado civilizaciones, han edificado denominaciones, han edificado regímenes científicos. y todas estas cosas, pero todavía permanece igual. Dios aceptará solamente la sangre. Dios solo acepta a un hombre por medio de la sangre derramada. El único lugar de compañerismo, la única manera de cruzar el abismo, no es por medio de la organización religiosa, ni por medio de ídolos, ni por medio de torres, ni por medio de lugares santos, ni por medio de ciudades, ni por medio de cualquier otra cosa, sino por la sangre derramada. Esa es la única manera para regresar. La predicación de la cruz, a pesar de ser tan despreciada como lo es la manera provista por Dios para que los pecadores entren en compañerismo con Dios, o el uno con el otro. Eso es correcto. Durante todos los años, los justos han vivido por medio de esa decisión de Dios. Los justos nunca argumentan acerca de nada. Los justos están dispuestos para aceptar la decisión de Dios. Él no quiere hacerse nada para sí mismo. Él solo está interesado en Dios. Y Él quiere seguir con la decisión de Dios. Y los justos viven por ella. Siempre lo han hecho. Porque es la manera por la cual los justos deben vivir. El tratar de hacerle algo a ella, insertarle algo a ella, sería injusticia. Porque sería en contra del programa que Dios ha trazado por el cual nosotros tengamos compañerismo. Es por medio de la sangre derramada. Job, el patriarca. Como Job, yo creo que el libro de Job fue escrito antes que Moisés escribiera Génesis. Ese es mi entendimiento. El libro más antiguo en la Biblia. Job, cuando él aceptó la sangre, y aunque cuando sus vecinos y los miembros de su iglesia trataron de condenarlo y le dijeron que él había pecado secretamente, aún así Job sabía que él estaba parado firme, porque él había hecho lo que Jehová requería que se hiciera. Él sabía que había ofrecido su sacrificio con la sinceridad de su corazón. Abraham también adoró bajo la sangre. El único lugar de Israel para encontrarse con Dios era bajo la sangre derramada. En ningún otro lugar pudiera ser hecho. La oración era ofrecida, la acción de gracias era dada, o cualquier cosa era bajo la sangre derramada de un animal. El único lugar al cual la redención podía venir o alguna vez ser llevado al compañerismo con Dios es por medio de la sangre derramada. Yo recuerdo haber predicado acerca de eso una noche en el lugar de Oral Roberts, y un rabí judío, yo prediqué acerca de las siete franjas de la vaca lazana. Y eso lo sorprendió. Y él vino hablando de ello. Fíjense, cuando el pecador iba al tabernáculo, esas siete franjas de sangre representaban que él debía saber que algo murió e iba delante de él para preparar el camino. Y un hombre que alguna vez va a tener compañerismo con Dios tiene que reconocer la sangre de Jesucristo, sabiendo que Él murió para hacer una propiciación por nuestros pecados, para abrir un camino para entrar en el compañerismo con Dios de nuevo. Él debe reconocerlo. Tiene que. Dios se encuentra con el hombre bajo la sangre derramada y en ningún otro lugar. No importa cuánto tratemos de componerlo. Bueno, yo pertenezco a algo más y a algo más. Eso no funcionará. Es solo la sangre derramada en donde Dios se encuentra con el adorador. Dios, lleno de misericordia y gracia, cuando el hombre había pecado, como dije, aceptó un sustituto, un animal. Imaginémonos solo por un momento. Imaginémonos un judío muy sincero allá en el Antiguo Testamento. Él reconoce que está fuera del compañerismo mientras que no haya sangre para él. Miren, él toma un animal de su rebaño muy bien seleccionado. Debe ser un animal muy bueno. No puede ser un animal infectado, porque el sacerdote debe primero examinarlo. Y debe ser, para la ofrenda por el pecado, un cordero sin defecto debe ser guardado y examinado. Como una ofrenda por el pecado, como Jesús fue probado en todas las cosas. Pero ese sacerdote, yendo por el camino, un judío, trayendo su ofrenda por el pecado, trayendo su ofrenda por su pecado, y él se la presenta al sacerdote con toda sinceridad. Él reconoce que ha pecado. Él sabe que está mal. Y él toma este animal, se lo presenta al sacerdote. Luego, cuando él hace eso, él pone sus manos sobre el sacrificio. ¿Qué está haciendo él? Él se está relacionando con su sacrificio. ¿Saben ustedes lo que quiero decir? Luego la sangre es derramada y el hombre, el judío, puede irse sintiéndose justificado por cuanto él ha cumplido con los requisitos de Jehová. Y de la única manera que el cristiano hoy en día puede alguna vez ser correctamente perdonado de sus pecados es yendo al Calvario con su sacrificio. Relacionarse con él. Y luego aceptar la sangre derramada. No hay un credo en el mundo que pueda hacer eso. No hay un sistema educacional en el mundo que pueda hacer eso. No hay una manera científica que pueda hacer eso. Solo viene por medio de aceptar la sangre derramada. Su sustituto. Miren, él se va. Al hacer esto, él llevó a cabo el mandamiento de Jehová. Así que él se va sintiéndose justificado, porque él ha respondido a la demanda de Jehová. Él llevó a cabo lo que Jehová dijo que hiciera. Luego, él siente que él es un... Por fe, él tomó a Dios en su palabra. Y ahora, escuchen atentamente. Él tomó a Dios en su palabra. Él fue sincero al hacer lo que él hizo. Él lo hizo sinceramente por medio de la palabra. No importaba quién se riera de él. Él lo hacía de todos modos porque era el requisito de Dios. Y ahora, eso era maravilloso. Él sabía que él fue justificado. Él se podía sentir de esa manera porque él había cumplido con los requisitos de Jehová. Esa sería la palabra. Cumplió los requisitos de lo que la palabra de Dios requería que él hiciera para su justificación. Finalmente, miren, eso era maravilloso para empezar. Pero finalmente, eso llegó a ser una tradición familiar. Estoy seguro que ustedes saben lo que quiero decir. Él iba, el judío iba a ofrecer su sacrificio solo porque eso, bueno, la familia lo hacía. Y bueno, era una tradición. Y cuando él iba allá y decía, espera un momento, yo creo que pequé, ya veo, eso es correcto, bueno, voy a coger un cordero, y ven, no había un pesar piadoso por su pecado. Solo era un ritual. Solo una forma ritualista de llevar su animal como una ofrenda. Él nunca obtenía nada de eso, porque él nunca ponía nada en eso. Sin embargo, él estaba obedeciendo la comisión de Dios por medio de su palabra, pero él no venía en el verdadero significado de su palabra. Él la estaba obedeciendo tanto como siendo fundamental. Él la estaba obedeciendo, pero sinceramente, él no la estaba obedeciendo. Por lo tanto, era solo un ritual, siguiendo una tradición. ¿Y pudiera detenerme aquí por un momento? ¿Ven ustedes? ¿A qué le estoy martillando? Día tras día y noche tras noche. No es porque tengo algo en contra de los metodistas, bautistas, presbiterianos o las denominaciones. Es porque ustedes están perdiendo esa sinceridad. Es algo que ustedes deberían tener en su adoración. Solo llega a ser una tradición familiar. Cuando venimos a la iglesia y usted dice, ¿creen ustedes en nacer de nuevo? Sí, seguro, ajá, sí. ¿Creen ustedes en la sangre del...? Oh, seguro, 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 seguro. Yo la acepté. ¿Ven? No hay nada de sinceridad al respecto. Cuando él va a hacer su ofrenda por el pecado y toma la comunión, él solo la toma de cualquier manera, aun si él está fumando, tomando, andando con la mujer de alguien más, o las mujeres actuando de cualquier manera. Y ellos van y toman esa comunión. Cuando se dan cuenta que la Biblia dice, si un hombre come esta carne y bebe esta sangre indignamente, es culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hemos perdido la sinceridad. Hay algo mal con nosotros. Nuestra fiesta solemne no es como solía ser. Esto pudiera ser apropiado para esta ocasión. Hay una cosa u otra por la cual casi ni podemos quedarnos despiertos en el transcurso de un sermón. Aquí no es así, pero en muchos lugares alguien siempre está tirando de mi saco. Oiga, 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 tenemos que hacer tal y tal. ¿Qué es más importante que la predicación de la palabra de Dios? Eso es lo que yo pensé de estas cosas. Las reuniones en la calle, que solía ser que el predicador, chapado a la antigua, se paraba allí y predicaba hasta que la sangre y el sudor, por así decirlo, le corrían hasta llegar a sus zapatos. Si tienen una reunión en la calle, hoy en día, es muchos cantos y muchos de algo más. Y hermano, alguien trata de dirigir la oración y ora por el presidente y todos los demás. Y se pasa así como por una hora y para entonces la gente ya se ha ido. La palabra es la cosa principal. La palabra. Pero nosotros hemos perdido el interés. Algunas veces yo aprecio los testimonios, yo aprecio la música y todas esas cosas, pero eso no es. Se requiere la predicación de la cruz. Se requiere una circuncisión del Espíritu para traer vida. Ahí es en donde nuestra sinceridad ha desaparecido. Hubo un tiempo que nos fijamos en la gran sinceridad. Cuando un hombre sabe que está mal, que estas cosas se están infiltrando en la iglesia, y luego no les dice nada al respecto, ¿en dónde está esa sinceridad profunda? Un ministro me dijo, va a perder su ministerio. Yo dije, Dios me dio este ministerio. Y si la palabra de Dios, al predicar eso, hace que lo pierda, entonces estoy fallando en algo. Dios honra su palabra. Él espera eso. Miren, la sinceridad, no la tenemos. Parece haber muy poco interés. Debería ser que en este tiempo de jubileo ahora mismo, después de nosotros saber y estar seguros de estas cosas, debería ser que Shreveport estuviera zumbando como una sierra circular. La cárcel debería estar llena, saliéndose por las ventanas, predicando el Evangelio. Las esquinas de las calles deberían estar llenas de hombres y mujeres testificando del poder de Dios. Sin embargo, decimos que lo creemos, pero hemos perdido la sinceridad y el entusiasmo que viene por recibirlo. Miren, esa es la verdad. Eso es exactamente. Y nunca regresaremos hasta que lleguemos a ese punto de apreciar a Dios por haber abierto un camino para nosotros y luego llamarnos a Él y vindicándonoslo por medio de su Espíritu y por medio de su Palabra. Esa seguridad que nosotros tenemos. ¿Qué tragedia es el ver a las iglesias en esta condición? No que yo tenga algo en contra de las iglesias, pero ustedes ven lo que quiero decir. Miren, nada de pesar, solo una forma ritualista. Y aún Israel estaba usando la palabra y el mandamiento de Dios. Y las iglesias hoy en día aceptan las cosas de la Biblia. Pero no hay nada de sinceridad en ello. Y cuando Israel empezó a tomar la palabra y los mandamientos de Dios y hacerlos un ritual, eso desagradó a Jehová, el dador de eso. Y fue casi en ese tiempo cuando ellos hicieron un ritual de la palabra de Dios, tanto que ese poderoso profeta Isaías apareció en la escena. Léanlo, Isaías 1. Él fue enviado a Israel. Ellos lo aborrecieron y finalmente lo serrucharon en pedazos. ¿Pero qué hizo él? Él los reprendió. Él dijo, Dios ha rehusado sus fiestas solemnes. Él dijo, ha llegado a ser una hediondez en su nariz. ¿Qué era eso? La fiesta que Dios había ordenado para ellos. Las lunas nuevas y los días de reposo y las ofrendas de las ofrendas por el pecado y demás que Dios le había dado a Israel. Ellos se habían hecho de eso una tradición. Eso es correcto. Oh, iglesia. ¿Ven ustedes lo que causa que el corazón de un ministro se quebrante? Con el Pentecostés que Él nos dio. Hemos hecho de Él una tradición. La sinceridad se ha desvanecido de la iglesia. Oh, yo no digo que toda, gracias a Dios. Tampoco había desaparecido toda en ese entonces. Pero la mayoría, la sinceridad ha desaparecido. La gente ya no puede escucharlo. Ellos no quieren oírlo. Ellos prefieren conseguir a alguien que es más educado. Ellos no lo quieren. Bueno, como fue en aquel entonces, así es ahora. Pero Dios les envió a Isaías y él no se refrenó para nada y les dijo lo que ellos habían hecho. Lean Isaías 1 cuando se vayan a casa. Escuchen ese profeta predicar eso. Él les dijo que era una hediondez. En otras palabras, Dios no quería su sacrificio hediondo, un sacrificio que ellos, ¿qué habían hecho ellos? Ellos habían contaminado su sacrificio. Ellos lo habían contaminado porque lo habían abordado sin sinceridad. Ellos no estaban obteniendo ningún resultado. Él dijo, sus tradiciones, al venir con sus tradiciones, le había sacado el poder a sus mandamientos. Miren, hoy en día, nuestra tradición está sacándole el poder a nuestra adoración por causa de nuestras propias tradiciones. Y decimos, eso se refiere a los metodistas y bautistas, esos son los pentecostales, esos somos todos nosotros juntos. Su tradición ha perdido el poder. No porque ustedes no lo hacen. Sí, ellos dicen, Jesús dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es correcto. Pero nosotros hemos hecho de eso una tradición. Hieden delante de Él. ¿Ven ustedes la razón? El adorador que venía, lo hacía, él solo lo hacía como algo formal. Y nosotros somos culpables de hacer la misma cosa. hacemos de eso algo formal. Sin embargo, si es el mandamiento de Dios, como recientemente, cuando nuestros movimientos empezaron y Dios empezó a añadirles algo, y nos desviamos con eso, hicimos de eso una tradición y perdió su poder. En vez de unir a la hermandad, separó a la hermandad. Ustedes lo hacen algunas veces solo por una tradición, sin la sinceridad de ello. Ustedes tienen que abordar la fiesta de Dios con sinceridad. Sin una verdadera sinceridad, sin un verdadero pesar por el pecado, la gente viene al altar y muchos de ellos requieren mucha música, un poco de danza, de palmear las manos, quizás correr de arriba abajo por el pasillo y quizás solo hablar en lenguas. Miren, yo creo en hablar en lenguas. Yo creo en correr de arriba abajo por los pasillos. Yo creo en palmear las manos. Pero si no hay un sentir detrás de eso, si hay una sinceridad que Jesucristo los ha limpiado, no lo hace porque la señorita Jones lo hizo, pero lo hace porque hay algo dentro de ustedes palpitando, el pesar por sus pecados y el gozo de la victoria que ustedes comparten en la resurrección de su sacrificio, la evidencia de su seguridad eterna. ¿Cómo no pudieran ustedes ser sinceros en eso? Yo creo que un hombre puede gritar y no ser salvo. Yo creo que él puede correr y no ser salvo. Yo creo que él puede hablar en lenguas y no ser salvo. Yo creo que él puede hacer cualquiera de estas cosas y no ser salvo. Pero ahora ustedes no pueden clasificar a todos los que hacen eso. El otro lado dice, no hay nada en alguna de esas cosas. Pero hay alguien sincero en eso. Hay alguien que obtuvo los resultados genuinos. Porque lo abordó sinceramente sobre la base de su fe en la sangre derramada. Y él obtuvo las cosas correctas, pero el otro solo está fingiéndolo. Y hay mucho fingimiento aconteciendo, mucha imitación, imitaciones carnales, comparaciones carnales. Si ustedes vienen buscando el Espíritu Santo y le permiten a Él la fe que ustedes tienen en Él, añádanle a eso virtud y a eso amor fraternal. Segunda de Pedro 1:7. Hasta que ustedes sean edificados en la plena estatura de Cristo, luego la última cosa es amor, que es Dios, el Espíritu Santo, el que los sella a ustedes para su destino. Ustedes no lo pueden imitar, ustedes lo pueden imitar, pero como dije anoche, solo es como un mirlo poniéndose plumas de pavo real en sus alas y diciendo, ven, soy un pavo real. Él solo se las añadió, se las insertó. Si hay algo en el interior de él que causó que le salieran, él sería realmente un pavo real, ciertamente. Pero algunas personas están tratando de hacer algo para parecerse a alguien más o imitar a alguien más porque ellos pensaron que lo hicieron. ¿Y ven ustedes qué hace eso? Nos regresa de nuevo a un ritual y formal otra vez. Es la sangre, la vida, la que electrifica y santifica su vida. Eso es correcto. Isaías les notificó y dijo, Dios dijo que Él está escondiendo su rostro de sus oraciones. Ustedes tienen su forma ritualista, sin embargo es la verdad. Ustedes están haciendo lo que Él les dijo, pero no lo están haciendo con sinceridad. Y ustedes chillan día y noche, pero Dios dijo, el sacrificio de ustedes es una hediondez para mí, y ya no lo recibiré. Y cuando ustedes oren bajo tales condiciones, yo esconderé mi rostro de ustedes. Oh Dios, si la gente pensara de eso, comenzaría un Pentecostés. Dios dijo, aunque ustedes estén correctamente en la palabra, pero si no lo hacen con amor y sinceridad, Dios dijo que Él escondería su rostro y no oiría sus oraciones. ¿Ven? De esa manera es. Ustedes dijeron que usted está tomando eso del Antiguo Testamento, hermano Branham. Muy bien, tomemos el Nuevo Testamento, 2 Timoteo 3. El Espíritu Santo nos advirtió que en los últimos días la iglesia se apartaría de la sinceridad y la fe. Tendrían una forma de piedad, pero negarían la eficacia que iba con la cosa correcta. Teniendo una forma de piedad, pero negando la eficacia de ella. Sí, Señor. Dios aborrece una religión sin poder. Y cualquier religión hoy en día que no tiene a Cristo en ella, no tiene poder. Pero cualquier religión en donde está Cristo está bajo su propia sangre y tiene poder en ella. Dice usted que Dios aborrece una religión sin poder. Él dijo sus fiestas solemnes son una hediondez. Creo que él sí la aborrece. Él dijo, eso me enferma. Y recuerden, él le dijo a esta iglesia rica de la Odisea que por cuanto eres tibio, en otras palabras, ustedes me enferman, te vomitaré de mi boca. Y hemos llegado a esa edad. Dios, envíanos a un Isaías para que corte la cosa en pedazos, lo exponga ante el pueblo, que clame y no perdone. ¿Piensan que sería aceptado? Ciertamente que no. Pero él clamaría de igual manera. Las fiestas solemnes son una hediondez. Dios aborrece una religión sin poder. Tiene que tener poder en ella. Tiene que tener sinceridad. La sinceridad trae poder. La sinceridad trae una verdadera adoración, no formas, sino una adoración genuina y con poder para saber que ustedes han pasado de muerte a vida. Dios quiere ejecutar su palabra por medio de su poder. Y cuando la iglesia niega su poder, ¿cómo puede él ejecutar y vindicar su palabra? Cuando la iglesia lo explica y dice que es para algún otro día y algo, ¿cómo puede Dios, quien quiere cumplir su palabra y poner por obra su palabra entre la gente, y la gente niega que él lo hace? Sin embargo, ellos pasan por todos los rituales, ¿ven? Aquí está lo que ha sucedido. Dios quiere obrar por medio del Espíritu Santo y vindicar su palabra. Y la iglesia quiere obrar. Ellos tienen que negar el Espíritu Santo. Ellos quieren obrar para lograr una gran organización. ¿Y qué más? Para atraer miembros. Sin importar lo que ustedes tengan que bautizar, pecadores, borrachos, contrabandistas de licor y demás, y los aceptan en el cuerpo de la iglesia. Con razón, Apocalipsis 17 dijo que esta mujer prostituta, que tenía un montón de hijas, que ella estaba llena de nombres, o nombres blasfemos, iglesias, o hija, mencionando los nombres de sus hijas. La gente que se une a las iglesias y le llaman a eso, tenemos salvación. Es una blasfemia. Miren, yo sé que la versión King James dice allí nombres de blasfemia, pero ustedes miren en el diaglot y vean si no es así. Dicen nombres blasfemos. Hay mucha diferencia. Ella está llena de esos. Ella tiene 900 y algo de organizaciones diferentes en ella. Bastantes nombres blasfemos. Se desviaron por causa de una tradición hecha por el hombre. Se desviaron de la verdadera adoración, sacando el poder de... ustedes dicen, yo fui allá, y hay mucho poder. Hermano, todo el mundo estaba danzando en el espíritu, y sin suficiente fe para sanar un dolor de muela. ¿Le llaman a eso poder? Eso no es poder. Esas son bendiciones. Hay mucha diferencia entre bendiciones y poder. Dios trae sus bendiciones sobre los justos y los injustos. El sol brilla y, ¿ven? Tenemos que regresar a la verdad, amigos. Tenemos que regresar a lo que Dios dice en serio. Lo que Él dice, Él lo dice en serio. ¿Ven? Y Él rehusó sus En un tiempo, Él escondió su rostro de sus oraciones. Y miren, amigos, si Dios no perdonó al árbol original que hizo eso, ¿qué del árbol injertado? Tenemos que ser sinceros. Tenemos que hacer estas cosas bien. Dios quiere ejecutar y traer el Espíritu Santo para que opere en su iglesia. La iglesia quiere ejecutar y traer sus credos para conseguir miembros. Esa es la diferencia. Para hacer lo primero, Dios quiere enviar el Espíritu Santo, quien iba a ser el líder de la iglesia. Él debe hacer eso, y de la única manera que la gente puede evitar de hacerlo es que lo rechacen a Él. Y cuando ustedes lo rechazan a Él, ustedes le quitan el poder a la operación. Así que les queda una cáscara muerta. La palabra mata, el Espíritu vivifica. ¿Ven? Eso es correcto. Es como una locomotora montada en la vía, todo el coche bien pulido y gente bien vestida sentada allá adentro y sin nada de vapor en la locomotora. ¿De qué sirve esa cosa de todos modos? Hace unas cuantas semanas yo estaba... Hace como 8 meses, o un poco más, yo vi una visión una noche de 2 hombres, uno en una cantina y otro en otra, discutiendo uno con el otro ante su grupo mientras ellos estaban hablando. Finalmente, ellos se encontraron en Nueva York, en medio de la calle, escarbaron como un hoyo, se metieron allí y uno mató al otro. Yo dije, alguien va a ser matado. Ellos eran jóvenes altos, bien parecidos. Como un mes después de eso, esos 2 boxeadores profesionales pelearon la pelea con rencor y uno mató al otro. Sentado allá, en Colorado, hace unos cuantos meses, en una cabañita, yo fui y le dije a mi hijo, a mi esposa, a mi nuera y a ellos. En el último par de horas, algo sucedió. Yo vi a una joven, una mujer hermosa, y ella como que tenía labios gruesos, parecía que yo la había visto en alguna parte, y ella estaba tratando de conseguir a un doctor, y ella murió. Y el espíritu que me estaba hablando dijo, mira, ellos dirán que ella se suicidó, pero ella murió de un ataque al corazón. Y dijo, es un poco antes de las 4, pero tú puedes decir que sucedió a las 4. Y la visión me dejó. Yo les dije, ¿qué significó eso? Yo no sé, alguien está a punto de morir. Cuando salimos de las montañas, 2 días después, esa estrella de cine, ¿cuál es el nombre de esa mujer? Marilyn Monroe. Ella era un tipo de desnudista, ustedes leyeron su historia. Ella era una hija ilegítima. Su madre está en un manicomio. Pobre muchachita, probablemente tuvo una vida difícil. Y ella siempre había anhelado algo. Me hubiera gustado haberla alcanzado. Yo sé lo que ella necesitaba. Yo sabía lo que ella necesitaba. Sin embargo, ella se había unido a iglesias y todo. Pero ven, era solo una forma ritualista. Ella necesitaba la aplicación de la sangre. ¿Ven? Miren, creo que no hay un aficionado sexual en el país, sin excepción, que sabía de ella y tenía su foto. Se suponía que ella era la mujer con el cuerpo más bien formado y perfecto, como tengo entendido, en el mundo. Pero si esa anatomía es tan extraordinaria, entonces fíjense, cuando esa vida salió de su cuerpo, ellos tuvieron que darle un número para ponerla en un cuarto, y nadie reclamaba su cuerpo. Así que, ¿cuál es la parte importante? ¿El alma o el cuerpo? Ven, tenemos que ser sinceros en estas cosas. Dios lo requiere. Debe venir. Fíjense. Miren. Así que, al rechazar el Espíritu Santo, ellos aceptaron el lado formal de ello, teniendo una forma de piedad, pero negando la eficacia de ella. Ellos repiten todo tipo de credos de los apóstoles y todo de esa manera, con mucha de la palabra mezclada con eso, y mucho que no es palabra. y luego ellos, quiero decir la palabra de Dios, y luego hacen todas estas cosas y aún pasan por un asunto formal y ritualista. No tiene nada de poder en ello, está muerto, es solo una cáscara. Como ese cuerpo de la muchacha, la vida se había salido. Entonces ya no servía para nada. Nadie lo quería. La vida se había ido. ¿Ven? Es la vida lo que significa algo. No importa cuánto ustedes acumulen en este mundo, a cuántas iglesias ustedes pertenezcan, ¿qué de esa alma de ustedes? ¿Qué de esa vida que está dentro de ustedes? ¿Está bien con Dios? Y solo puede estar bien al aceptar esa gran preparación que Dios hizo para traer a los seres humanos del otro lado del abismo hacia Él. Esa es la sangre de Jesucristo. Ningún credo unirá el camino. Ninguna denominación lo hará. Ninguna educación, ningún científico, nada más, sino solo la sangre de Jesucristo es la única cosa que lo unirá. Miren, después de que Isaías le había dicho a Israel que ellos habían contaminado su sustituto por medio de las tradiciones, y se los había probado, y Dios rechazó sus oraciones. Isaías era un profeta, el que les profetizaba a ellos, debido a que ese sacrificio era solo para Israel. Pero después de eso, apareció otro gran profeta en la escena, y su nombre era Juan. Lo conocemos como Juan el Bautista. Y él señaló no solo a Israel, sino que a toda la raza de Adán, a un cordero que quitó los pecados del mundo. Y ellos contaminaron ese día o dispensación, la insinceridad y los actos formales. Dios borró la cosa. Luego él envió otro profeta para introducir otra edad y otro cordero. Es el cordero de Dios para toda la raza de Adán, que quita el pecado del mundo. Pronto ese cordero fue clavado en su cruz altar. Él fue clavado allá en el Calvario. ¿Para qué? El perdón de pecados. No solo para el judío, sino para todo aquel que quiera. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. No importa cuántos credos recitemos nosotros, todavía tiene que ser la sangre aplicada para quitar el pecado. Y ustedes aplíquenla por medio de la fe en la palabra, creyendo que es así, y luego sepan que Él les contesta, y ustedes lo conocen a Él. Lo conocen a Él porque ustedes han seguido su palabra con sinceridad. Miren, si alguno de ustedes o cualquier hombre aquí alguna vez siente la carga de su pecado, tenemos un cordero. No contaminemos ese programa. Es el cordero que quita el pecado del mundo. Es la única provisión que Dios tiene para los hombres pecaminosos, los cuales yo soy uno, y ustedes también, y mujeres pecaminosas, muchachos y muchachas. Es la sangre de Jesucristo. Debemos venir a Él con sinceridad, y por medio de la fe, poner nuestras manos sobre su cabeza por fe, y relacionarnos con Él, considerándose a sí mismos ya muertos, y quedarse allí hasta que lleguen los resultados, hasta que la sangre que fue derramada en el Calvario haya sido aplicada a sus corazones. Luego la carga desaparece. ¿Ven? Mi carga ha desaparecido. Entonces ustedes están libres. Aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Con razón no podemos tener las cosas que solíamos tener o deberíamos tener. No hemos venido de esa manera sincera que Dios ha provisto para nosotros. Ustedes pudieran, no queremos contaminar eso. Ustedes saben, no será contaminada, tampoco la otra fue contaminada, pero Dios se las quitó a ellos. Como una historia que yo leí aquí hace algún tiempo. Un anciano capitán marinero allá en el mar, y él había vivido casi toda su vida en pecado. Pero en una ocasión, él había oído de la Biblia y Dios, y él allí yacía muriéndose. Y él dijo, ¿hay una persona que pudiera hablarme acerca de la Biblia? ¿O hay una Biblia en mi barco? Ven, él se había esperado mucho tiempo para pensar acerca de eso, pero Dios es lleno de misericordia, de gracia. Y ellos encontraron a un muchacho que ellos habían subido al barco. Y él tenía una Biblia. Y él le dijo, entra aquí, hijo, y siéntate junto a mi cama y léeme esa Biblia. Y el jovencito abrió a Isaías 53:5 y dice así: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El muchachito volteó su rostro y él dijo: capitán, señor. Él dijo: sí, muchacho. Él dijo: permítame leerlo de la manera como mi mamá solía leérmela. Dijo: yo se la leí de la manera que está escrita en la Biblia, pero aquí está de la manera que mamá solía leérmela. Dijo: sigue adelante, hijo, léela como tu madre la leía. Dijo: mamá solía sentarme sobre su rodilla y leía: el herido fue por Willie Pruitt. Él herido fue por los pecados de Willie Pruitt. El castigo de la paz de Willie Pruitt fue sobre él. Y por su llaga, Willie Pruitt fue curado. El capitán anciano dijo: a mí me hubiera gustado tener una mamá como esa. Dijo: quizás mi nombre pudiera ser leído allí. El muchachito dijo: un momento, capitán. Él dijo: permítame leer allí su nombre. Dijo: él herido fue por la salvación de John Quartz. Amén. Molido por los pecados de John Quartz. El castigo de la paz de John Quartz fue sobre él. Y por su llaga, John Quartz fue curado. La luz iluminó el rostro del capitán anciano. Él dijo: cierra la Biblia, hijo. Lo veo. Cuando ustedes pueden leer su nombre allí, él herido fue por las rebeliones de William Branham, molido por los pecados de William Branham. Ahí es cuando viene la paz. No solo fue un asunto al mayoreo, fue para mí. Es un individuo. Yo fui incluido en eso. Por su llaga, William Branham fue curado. Entonces, es diferente. Hay una cosa más que me gustaría hablar aquí de nuestro perdón. Y esa es que después que recibimos nuestro perdón, recibimos pureza junto con ese perdón. Miren, si ustedes solo están aparentando que recibieron el perdón, ustedes no tienen pureza. Miren, ustedes dicen: ¿puede probar eso, hermano Branham? Anoten esto, Hebreos, el capítulo 9, del versículo 11 al 15. Los que tributan este culto, limpios una vez, no tiene ya más conciencia de pecado. Si ustedes han sido realmente perdonados, la mera culpabilidad, el mero deseo, los ha dejado. Todo ha desaparecido. La pureza va con el perdón genuino. Así que si reclamamos el perdón y todavía no somos puros, ¿cómo podemos reclamar el perdón? Cuando el perdón genera pureza, ¿ven lo que quiero decir? Limpiando. ¿De qué los está limpiando? Limpiándolos de toda la relación con obras tradicionales muertas y formales. Amén. Limpiándonos de la tradición muerta. ¿Cómo pueden permanecer todavía en la tradición muerta cuando ustedes están purificados de eso? Miren, ustedes lean eso en Hebreos 9:11, vean si eso no está correcto. Los limpia de la suciedad de obras muertas y formales cuando hemos sido perdonados por la sangre de Jesús, porque es el poder santificador que va a la par con el perdón. Y somos limpiados de todas nuestras obras muertas. Miren, cuando hacemos eso, venimos a la comunión de la manera correcta. Venimos a la comunión recordándolo a Él. Recordándolo a Él, nuestro sacrificio. Lo recordamos a Él como nuestra paz. Lo recordamos a Él como nuestra pureza. Lo recordamos a Él como nuestra limpieza. Recordándolo a Él al arrodillarnos en la cruz. No medios borrachos, no viviendo en adulterio, no con malicia, odio ni contienda, pero nos arrodillamos en la cruz, por fe, junto a sus pies para aceptar su perdón. Venimos en esa condición a la comunión, con mucha sinceridad. No solo decir, debería ir. Ustedes van allí porque ustedes son profundamente sinceros. Es entre la muerte y la vida. Sí, Señor. Ustedes van y ya no se acuerdan de sus tradiciones y ustedes son limpiados de su pecado. Ese es un lugar. Cuando ustedes se arrodillan allí con sinceridad, hermano metodista, hermano bautista, hermano unitario, hermano dualitario, hermano trinitario, si ustedes se arrodillan allí con sinceridad, sus tradiciones ya han desaparecido. Eso es correcto. Trinitarios, unitarios, bautistas, todos son limpiados y son hijos de Dios. Las tradiciones y el argumentar ya terminaron. Ustedes ya no piensan más de eso porque ustedes están limpios y puros. ¿Ven? Ustedes son hermanos. No importa lo que dijo alguna tradición, no tenga nada que ver con ellas. Ustedes están en la misma cruz, en la misma fuente. Ustedes son hermanos consanguíneos. Oh, hermanos. Eso es por lo que he luchado. Eso es lo que he procurado. No es que tengo algo en contra de los bautistas, metodistas. Es el sistema de esas cosas que mantiene a nuestros hermanos separados. Es una tradición que ellos han tomado la palabra de Dios y la han convertido en una tradición, diciendo, nosotros creemos en la limpieza de la sangre. Y luego le llaman a un hombre un santo rodador y no tiene nada que ver con él siendo hermano. Cuando un hombre viene al Calvario, al pie de la cruz, recordando que Jesús murió para salvarlo y relacionándose por fe con él. Y aquí está un hermano parado aquí. Uno no se fija en las características terrenales, color, credo, ni nada más. Él es un hermano. Sí, Señor, las tradiciones y los argumentos ya terminaron. Ustedes pueden tener compañerismo. Aquí está la manera y la única manera que ustedes pueden ser perdonados. La única manera que ustedes pueden venir es por la cruz, por medio de la sangre. Y cuando ustedes hacen eso, las tradiciones y las obras muertas, ustedes han sido purificados de ellas. Yo no puedo hacer que todos sean un bautista. Si yo fuera un metodista, yo no pudiera hacer que todos fueran metodistas. Si yo fuera un hombre de la organización pentecostal, yo no pudiera hacer que todos fueran unitarios, o yo no pudiera hacer que todos fueran trinitarios, o de la iglesia de Dios, o lo que fuera. No, Señor, ellos no lo harán. Pero aquí hay una cosa, y mi creencia al hacerlo, es hacer a todos los hombres hermanos por medio de la sangre derramada de Jesucristo, en donde todos podamos encontrarnos en la misma cruz, recordando nuestro sacrificio. Dios aceptó eso, y solo eso. Me hace recordar de un artículo que leí no hace mucho, terminando. Había un hombre y una mujer que se iban a separar. Ellos empezaron a discutir, a reñir, a pelearse uno con el otro. Ellos simplemente no podían llevarse bien. Ellos casi no podían vivir juntos en la misma casa. Así que ellos decidieron divorciarse y pidieron el divorcio. Luego se pusieron de acuerdo de encontrarse en la casa y repartirse sus cosas para que no tuvieran que pasar por los juzgados. Y ellos se encontraron en un cuarto y se repartieron lo que estaba en ese cuarto, y luego el siguiente cuarto se repartieron lo que estaba en ese cuarto. Y finalmente, ellos llegaron a un lugar que subieron al desván y bajaron un baúl viejo. Y cuando ellos empezaron a sacar cositas del baúl y las ponían de un lado o del otro, mirándose el uno al otro, no me engañes, te demandaré si haces eso. como lo hacen algunas tradiciones cristianas. Y después de un rato, ellos encontraron un zapatito blanco. Y el papá lo cogió y la madre puso su mano sobre él. Ellos se miraron uno al otro. En unos momentos, ellos estaban abrazándose. ¿Qué? Una niñita que en un tiempo les perteneció a ellos. Eso era algo que ellos tenían en común. Todo se acabó. El divorcio fue anulado. Se estaban abrazando otra vez. Ellos tenían algo en común. Y cuando los bautistas y los metodistas y los unitarios y los dualitarios y los trinitarios, hermanos, cuando podamos venir a la cruz y ver algo que tenemos en común, es la sangre de Jesucristo que nos limpia. Podemos abrazarlo a Él y Él a nosotros y podemos tener compañerismo juntos bajo la sangre de Jesucristo. Esa es la única manera que yo conozco. Oremos.